Hola amigos de Universo Literario, soy V. Contreras Vascón
y estoy con todos vosotros, pues como siempre, para disfrutar de la literatura. Y en el día de hoy tenemos a todos los colaboradores que han traído su homenaje a este canal de radio y a la literatura en especial. Y vamos a comenzar, como siempre, con este pequeñito que ya hace las delicias de muchas personas que le están escuchando al otro lado. Empezamos con nuestra cuentacuentos Pilar. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y un buenas noches muy especial para todos esos niños que ya sé que estáis esperando a que os contemos el cuento, pero también sé que estáis esperando a que Lío nos cuente qué le pasó en la terraza. Buenas noches, Lío.
Buenas noches, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Buenas noches, Lío, y te damos la bienvenida. ¿Qué tal has pasado la semana?
La he pasado muy bien.
Pues nos alegramos mucho. ¿Y qué te parece, Lío, si nos cuentas qué fue lo que te pasó en la terraza? Porque todo el equipo de Radio Universo Literario estamos intrigados en saber qué es lo que te pasó en la terraza. Y supongo que todos los niños que nos están escuchando también quisieran saberlo.
Pues os lo voy a contar. Mira, estábamos mis hermanos y yo sentados en la terraza esperando que papá y mamá nos trajeran el vaso de leche cuando Pilar veo a un zapato volando por la terraza. Entonces nos asomamos corriendo y había un taxista abajo y le cayó el zapato en todo el coche. Y va el señor, se baja del taxi, mira para arriba y dice, ¿por qué me habéis tirado un zapato? Y le digo, nosotros no hemos tirado ningún zapato. Y el señor dice que sí, que sí, que sí, que hemos sido nosotros. Y le decimos que no, que no, que no, que nosotros no hemos tirado ningún zapato. Y entonces dice el señor que va a entrar y se lo va a decir a la recepcionista del hotel que le hemos tirado un zapato. Y le digo, ¿cómo te voy a tirar ese zapato? ¿No ves que ese zapato es más grande que nosotros? Ese zapato no es nuestro. Y dice el señor que sí. Y le digo, yo lo único que he tirado ha sido el agua. El zapato yo no le he tirado. Entonces dicen mis hermanos, vamos a sentarnos y no le hacemos caso. Y nos volvemos a sentar, Pilar. Y de repente, Pilar, vuelve otra vez a caer un zapato, ¡prum!, a toda velocidad. Y entonces nos asomamos corriendo y le cae el zapato en toda la cabeza al taxista. Y dice el taxista, pero bueno, ¿por qué me habéis vuelto a tirar un zapato? Y le decimos que nosotros no hemos tirado ningún zapato. Y el señor dice que sí, que sí, que sí, que hemos sido nosotros porque somos los únicos que estamos asomados a la terraza. Y le digo, ¿pero cómo va a ser ese zapato nuestro? ¿No ves que ese zapato es muy grande y nosotros tenemos los pies muy pequeños? Entonces, Pilar, bajan dos señores y uno de ellos iba, Pilar, como bailando, de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro. Y llega donde está el taxista y dice, anda, mira dónde están mis zapatos, dice. Entonces va y se pone los zapatos y se mete en el coche. Y le digo al taxista, ¿ves cómo no eran nuestros los zapatos? Y dice el taxista, perdonad chicos, que creía que habíais sido vosotros. Y le digo, ya te he dicho que yo lo único que he tirado ha sido el agua. Y entonces va el taxista y se va. Y llega mi papá y mi mamá a la terraza con el vaso de leche para mis hermanos y para mí, y se lo contamos lo que había pasado. Y dice mi padre que por qué tira los zapatos por la terraza. Y entonces le digo a mi padre, es que iba bailando y a lo mejor, papá, es que le hacían daño los zapatos y por eso los ha tirado por la terraza, porque luego cuando ha llegado a la calle, el señor que bailaba se los ha puesto, se ha subido en el taxi y se ha ido. Y dice mi padre que vaya, 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 dice mi padre. Y entonces luego ya, pues, nos tomamos la leche y nos fuimos a la cama.
Claro, lío. ¿Sabes qué pasó? Que como los únicos que estabais asomados a la terraza erais vosotros, pues el señor taxista se pensó que habíais sido vosotros los que habíais lanzado los zapatos.
Sí, sí, Pilar, pero no eran nuestros zapatos porque esos zapatos eran muy grandes.
Ya, ya, claro, eran unos zapatos muy grandes que a vosotros nos valían, pero el señor se pensó que habíais sido vosotros. Pero luego se disculpó, ¿no?
Sí, luego dijo que perdón, chicos, perdón.
Claro, porque se dio cuenta de que vosotros no habíais ido. Pero la verdad es que no hay que tirar nada por las terrazas.
No, no, no hay que tirar nada por las terrazas, aunque te duelan los pies cuando estás bailando.
Tienes toda la razón. ¿Y qué te parece, lío? Si después de contarnos tu historia, empezamos a contar el cuento a todos los niños de Radio Universo Literario.
Y a mí también.
Claro, a ti también, por supuesto.
Pues me parece muy bien. Yo me quedo aquí, arropadito en la cama, esperando a que me cuentes el cuento. Y luego te digo si me ha gustado.
Vale, luego nos dices si te ha gustado el cuento. Todos preparados, niños y niñas, porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Pedro y el lobo. Érase una vez un pastorcillo llamado Pedro, que se pasaba la mayor parte del día cuidando de sus ovejas en un prado cercano al pueblo donde vivía. Todas las mañanas salía con las primeras luces del alba con su rebaño y no regresaba hasta caída la tarde. El pastorcillo se aburría enormemente viendo cómo pasaba el tiempo y pensaba en todas las cosas que podía hacer para divertirse. Un día en que se encontraba descansando bajo la sombra de un árbol, tuvo una idea. Decidió que era hora de pasar un buen rato a costa de la gente del pueblo que vivía cerca de allí. Dispuesto a gastarles una broma, se acercó y comenzó a gritar.
¡Socorro! ¡El lobo! ¡Viene el lobo! ¡Socorro!
Los aldeanos de inmediato agarraron las herramientas que tenían a mano y se pusieron a acudir al auxilio del pobre pastor. Al llegar al prado, lo encontraron deshaciéndose en risas en el suelo, por lo que descubrieron que todo había sido una broma de mal gusto. Los aldeanos se enfadaron con el pastor y regresaron a sus faenas, molestos por la interrupción. Al pastor le había hecho tanta gracia la broma que se dispuso a repetirla. Ya había pasado un buen rato cuando se volvió a escuchar los gritos de alarma del Pedro.
¡Socorro! ¡El lobo! ¡Viene el lobo! ¡Auxilio!
Al volver a oír los gritos del pastor, la gente del pueblo creyó que en esta ocasión sí se trataba del lobo feroz y corrieron a ayudarle. Pero otra vez volvieron a encontrarse con la decepción de que el pastor no necesitaba ayuda y se divertía viendo cómo habían vuelto a caer en su broma. Esta vez los aldeanos se enfadaron mucho y volvieron a sus quehaceres. Al día siguiente, el pastor volvió al prado a pastar con sus ovejas. aunque recordaba con risa lo bien que se lo había pasado el día anterior, cuando había hecho correr a los aldeanos con sus gritos. Estaba tan entretenido que no vio acercarse al lobo feroz hasta que lo tuvo muy cerca. Preso de miedo, al ver que éste se acercaba a sus ovejas, comenzó a gritar muy fuerte.
¡Socorro! ¡El lobo! ¡Viene el lobo! ¡Ayudar a mis ovejas! ¡Auxilio! ¡Socorro!
Gritaba una y otra vez, pero los aldeanos no parecían escucharlo.
¡Ya está Pedro con sus bromas! ¡Este chico!
Los aldeanos no hicieron caso a los gritos del pastor, ya que pensaban que se trataba de otra broma. El pastor no sabía qué hacer, por lo que siguió pidiendo ayuda, desconcertado, sin saber por qué nadie acudía.
¡Socorro! ¡El lobo! ¡Viene el lobo! ¡Se está comiendo a mis ovejas! ¡Auxilio!
Este chico piensa que nos va a volver a engañar, pues no volvamos a caer en su trampa.
¡Socorro! ¡El lobo! ¡Viene el lobo! ¡Auxilio!
Pero ya era muy tarde para convencer a los aldeanos de que esta vez era verdad. Fue así como el pastor tuvo que ver con todo el dolor de su corazón que el lobo devoraba una tras otra sus ovejas, hasta quedar saciado. El pastor se arrepintió profundamente de su comportamiento y la manera en que había engañado a la gente del pueblo. En adelante nunca más repetiría una broma como esta. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Jolines Pilar, ese pastor es muy mentiroso, ¿a que sí?
Sí, ha mentido, pero luego después se ha arrepentido de haber mentido.
Es que no hay que mentir, porque claro, todo el pueblo ha ido a ayudarle y era mentira.
Sí, pero ya ha aprendido la lección.
Sí, ya la he aprendido y seguro que ya nunca más va a volver a mentir, ¿a que no?
Claro que no. ¿Te ha gustado el cuento?
Sí, me ha gustado.
Pues nos alegramos mucho de que te haya gustado el cuento. Y ahora, Lío, vamos a despedirnos.
Vale, adiós a todos.
Adiós, Lío, que tengas una feliz semana y dulces sueños. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves.
Vale, el jueves te vuelvo otra vez a llamar. Adiós.
Adiós, Lío. Vascón, FJ, compañeros de Radio Universo Literario, y a todos nuestros oyentes, os deseo que tengáis una feliz noche. Y a los pequeños, recordaros que el martes estaremos otra vez aquí con todos vosotros para contaros un nuevo cuento. Que tengáis dulces sueños. Hasta siempre.
De las luces que a lo lejos van marcando mi retorno, son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas solas.
Y tras Pilar y Lío, pues nos vamos con nuestro amigo José Ramallo desde Argentina, que nos trae la historia de una poeta muy interesante y que él mismo os va a contar. Así que desde España, más allá de los mares, buenas noches, José Ramallo, un abrazo.
Buenas noches, amigos de Universo Literario. En esta noche, en este mundo, a 46 años de su muerte, deseo homenajear a la poeta Alejandra Pizarnik. Y lo digo de esta manera para ya comenzar a citarla, porque es algo que me resulta inevitable repetir sus frases, poemas, textos o ideas. Y esto a causa de la admiración que me produce la obra de esta singular escritora. De hecho, lo recuerdo ahora, en la presentación de Noche Terrible, inicié la exposición citando a Alejandra Pizarnik al decir: toda la noche hago la noche, toda la noche escribo, palabra por palabra, yo escribo la noche. Deseo que al finalizar este informe, todos ustedes sientan el deseo de acercarse, o acaso de volver a leer, a esta escritora que hoy rememoramos. Comencemos entonces. La poetisa nació en Avellaneda, Buenos Aires. Hablaba desde pequeña varios idiomas, porque sus padres eran inmigrantes judíos. A su sentimiento de extranjera, ahondado por el hecho de pronunciar el español con acento europeo, sumó en la adolescencia una serie de complejos que exacerbaban sus diferencias y su permanente disconformidad con el entorno. Sea por el acné, el asma, el tartamudeo o por una cierta tendencia a engordar. Esto último se convirtió en una obsesión que la condujo a tomar anfetaminas, lo cual derivó en una adicción que alternaba con el consumo de barbitúricos y otros estupefacientes. Alejandra leyó muy pronto a Jean-Paul Sartre como a Simone de Beauvoir. Así, escribir era para ella reparar esa herida fundamental que nos horada a todos. Implicaba suturar esa brecha que nos impide coincidir con nosotros mismos para encontrar la plenitud de nuestro ser. Si su entrega a la poesía fue total, es porque allí ella encontró la sanación, transfigurando el dolor en belleza, como las rosas hacen con las inevitables espinas. Entonces, ahora citando textualmente a Alejandra Pizarnik, diremos: entre otras cosas, escribo para que no suceda lo que temo, para lo que me hiera no sea, para alejar al malo. Se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En ese sentido, el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar y además reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos.
Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado. Y mi corazón está loco, porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido a donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga el ser. Detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre, es la hora del vacío no vacío, es el instante de ponerse rojo a los labios, oír a los condenados gritar. Contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo 20 años. También mis ojos tienen 20 años. Y sin embargo, no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló. Ahora es nunca o jamás, o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas. ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche? El principio ha dado a luz el final. Y todo continuará igual. Las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remedan amor. Todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo, porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol cuando era una niña. Es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo?
Después de cursar estudios de filosofía y periodismo, que no terminó, Pizarnik comenzó su formación artística al abocarse a la pintura. Entre 1960 y 1964 vivió en París, donde trabajó para la revista Cuadernos. Realizó traducciones y críticas literarias y prosiguió su formación en la prestigiosa Universidad de La Sorbona. Formó parte asimismo del Comité de Colaboradores Extranjeros de las Letras Nobles y de otras revistas europeas y latinoamericanas. Durante sus años en Francia, comenzó su amistad con el escritor Julio Cortázar y con el poeta mexicano Octavio Paz, quien escribió el prólogo de su libro Árbol de Diana. Su obra lírica comprende 7 poemarios: La Tierra Más Ajena, 1955, La Última Inocencia, 1956, Las Aventuras Perdidas, 1958, Árbol de Diana, 1962, Los Trabajos y las Noches, 1965, Extracción de la Piedra de la Locura, 1968, y El Infierno Musical, 1971. Después de su muerte, se prepararon distintas ediciones de sus obras, entre las que se destaca Textos de Sombra y Últimos Poemas, 1982, que incluye la obra teatral Los Poseídos entre Lilas y la novela La Bucanera de Pernambuco o Hilda, la Polígrafa. También, póstumamente, fue reeditado el conjunto de sus textos en el volumen Obras Completas, 1994. Sus cartas quedaron recogidas en Correspondencias, 1998.
En esta noche, en este mundo, las palabras del sueño, de la infancia, de la muerte. Nunca es eso lo que uno quiere decir. La lengua nata castra. La lengua es un órgano de conocimiento del fracaso de todo poema castrado por su propia lengua. Que es el órgano de la recreación, del reconocimiento, pero no el de la resurrección de algo a modo de negación. De mi horizonte de maldoror con su perro. Y nada es promesa entre lo decible que equivale a mentir. Todo lo que se puede decir es mentira. El resto es silencio. Solo que el silencio no existe. No, las palabras no hacen el amor. Hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo, extraordinario silencio el de esta noche. Lo que pasa con el alma es que no se ve. Lo que pasa con la mente es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible. Sombras. Recintos viscosos donde se oculta la piedra de la locura. Corredores negros. Los he corrido todos. Oh, quédate un poco más entre nosotros. Mi persona está herida. Mi primera persona del singular. Escribo como quien con un cuchillo alzado en la oscuridad. Escribo como estoy diciendo. La sinceridad absoluta continuaría siendo lo imposible. Oh, quédate un poco más entre nosotros. Los deterioros de las palabras deshabitando el palacio del lenguaje. El conocimiento entre las piernas. ¿Qué hiciste del don del sexo? Oh, mis muertos. Me los comí, me atraganté. No puedo más de no poder. Palabras embozadas. Todo se desliza hacia la negra licuefacción. Y el perro del maldoror. En esta noche. En este mundo. Donde todo es posible. Salvo el poema. Y hablo, sabiendo que no se trata de eso. Siempre no se trata de eso. Oh, ayúdame a escribir el poema más prescindible. El que no sirva ni para ser inservible. Ayúdame a escribir palabras. En esta noche, en este mundo.
Los últimos años de su vida estuvieron marcados por serias crisis depresivas que la llevaron a intentar suicidarse en varias ocasiones. Pasó sus últimos meses internada en un centro psiquiátrico bonaerense. El 25 de septiembre de 1972, en el transcurso de un fin de semana de permiso que pasó en su casa, terminó con su vida con una sobredosis de seconal sódico. Tenía 36 años. Hasta aquí, un breve recuerdo de la extensa trayectoria literaria de la escritora maldita Alejandra Pizarnik. Me despido de ustedes, no sin antes saludar afectuosamente a la mesa de trabajo de Universo Literario. Nos volveremos a encontrar la próxima semana. Hasta entonces.
Y tras escuchar a nuestro compañero desde Argentina, José Ramallo, un abrazo grande para ti. Pues vamos ahora con quién, alguien que nos trae cada semana pues algo diferente. Algo que os está gustando mucho también, sobre todo a los apasionados del cine, y es porque ya no solamente nos trae un relato suyo propio cada semana, cosa que tiene mucho valor, mucho esfuerzo y mucho trabajo por detrás, porque hacer un relato cada semana para poder después recitarlo es bastante duro y hay que aplaudir este esfuerzo que hace nuestro compañero, sino que además nos trae siempre un nuevo guionista. Así que, igual que el martes nos trajo guionista y relato, hoy jueves nos trae otro guionista nuevo y otro relato, así que a disfrutarlo. ¿Y quién es él? Él es Antonio Sunabe. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches. Hoy me gustaría hablaros de una obra titulada 12 hombres sin piedad. Fue una obra escrita por Reginald Rose, inicialmente para televisión y posteriormente fue adaptada a cine y teatro. La obra se estrenó en Estados Unidos en septiembre del 54 y finalmente en el 57 se rodó una película con el mismo título. Curiosamente, también se hizo una versión española, basada en la historia de Reginald Rose, que dirigió Gustavo Pérez Puig. Esta obra en España fue de 1973, con todos actores españoles, producción española y demás. Y si no la habéis visto, os recomiendo encarecidamente que os paréis a echar un vistazo. La película la tenéis en YouTube. Evidentemente es en blanco y negro por la fecha que fue. Pero, sinceramente, no echaréis de menos nada. Nada de color, nada de efectos especiales. Es una de esas obras en las que te paras y te das cuenta de que no se necesita nada más que una buena historia y un buen guión para hacer una película magistral, con unos giros en tiempo perfectos, con un dramatismo y con una interpretación acorde a lo que se necesita y con unas pausas enormemente bien trabajadas. Os recomiendo muy, muy, muy encarecidamente esa película porque sé que la disfrutaréis. Recordad, 12 hombres sin piedad. Un clásico del cine que nunca se puede olvidar. No sabía leer, pero tampoco quería aprender. Habían intentado mil veces introducirle en el mundo de las letras, pero no le interesaba lo más mínimo. Cuando era pequeño y por primera vez fue a la escuela, decidió que ese no era su mundo. Amaba su vida en el campo, y verse rodeado de aquellos libros y esa fábrica de mentes comunes no le haría más bien que rodearse de los animales de su granja. Así, sin pensarlo, volvió con su padre al campo y negó la posibilidad de aprender lo mismo que el resto de los mortales. Los años pasaron, y las obligaciones de la vida moderna también se impusieron en él. Pero no, no le hizo falta jamás aprender a leer para salir del paso en cada ocasión. Sabía cuando trataban de engañarle mirando los ojos de la gente. Había aprendido a leer el lenguaje corporal y la mirada de engaño. Había aprendido a leer el viento, sabiendo cuándo se aproximaba la lluvia, y escuchar las aves vaticinando en tiscas. Eso no estaba en los libros. Eso no podía aprenderse en una escuela. Y eso era lo que él necesitaba. Como siempre dijo, todo lo que vosotros sabéis es porque os lo han contado. Y no, no seré parte del rebaño con esa mentira.
¡Hey, hey, hey! ¡Good night, Vietnam! Aquí estamos una noche más, sí señor. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo habéis pasado la semana? ¿O escucháis las hojas? Sí, porque tengo unos concursos, tengo una agenda esta semana, que es increíble. Pero, vengo embalado y no puedo dejar de saludar a mis compañeros, a Pilar, a Luwael, a Antonio Osuna. Magníficos, magníficos, todos aquí reunidos en el programa de esta noche. Y como no, a la gran Bascom, que es la que hace posible que estemos todos aquí. Y bueno, pues yo, como siempre, os traigo concursitos, agendita. Por cierto, espero que os haya gustado la música del principio. Aquí, humildemente, servidor es quien hizo esa melodía un poquito modificada, pero espero que os haya gustado. Bueno, vamos a ir con los concursos literarios. Os digo que la agenda esta semana viene increíble, increíble, porque además un amigo, un conocido de la emisora, nos ha enviado un concurso porque ha dicho, oye, Javi, FJ, por favor, yo creo que este concurso tienes que decirlo y lo voy a comentar, va a ser el primero de ellos. Pero antes de todo eso, os digo que tenemos un evento este sábado fantástico. ¿Y de qué se trata? Se trata del evento Hull 2018 en el campo de la cebada de La Latina. ¿Y en qué consiste Hull 2018? No puedo decir qué significan las iniciales porque estamos en radio y todavía puede haber gente que sea sensible. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué tenemos? Tenemos editoriales independientes, fanzines, libros objeto, proyectos de autoedición y en general cualquier iniciativa editorial no vinculada con grupos de comunicación. Ahí está la independencia del escritor sobre esa maquinaria de hacer dinero, ¿no? Aunque al final todos caemos porque todos queremos que nuestros libros se lean y es el mejor método de, digamos, llegar al público, ¿no? La distribución tradicional. Aparte de eso, este viernes también tenemos un evento en Quijorna, presentación del libro, donde por supuesto estará Radio Universo Literario y estará la gente que nos invitó cordialmente este sábado pasado a ese evento de Quijorna de Leibro. Señores y señoras, ahí vamos a estar también nosotros. Y vamos a empezar con los concursos literarios y comienzo con este concurso que me envió Olga. Gracias, Olga. Y se trata de un concurso de Anáfora Editorial, que es el primer certamen literario de novela de misterio, John Dixon. ¿Y cómo participáis? Pues mira, podéis concurrir a este premio todos con los originales que tienen que tener los siguientes requisitos. Deben estar escritas en castellano, género de novela de misterio, extensión comprendida entre 70 y 120 páginas, tamaño DIN A4, mecanografiadas, doble espacio, tipografía Times New Roman, tamaño 12. Habrán de ser inéditas, no premiadas en ningún concurso, ni publicadas en soporte físico o digital. Cuidado, camarón, que te veo. Presentación. Las obras se enviarán por correo electrónico a certamenliterario-johndixon@editorialanafora.com. El John Dickinson es JohnDickson. ¿Habéis tomado nota? Bien. Las obras se envían en formato PDF, registradas en el registro de la propiedad intelectual y se deberán presentar con un archivo adjunto donde aparezca lo siguiente: título de la obra, nombre y apellido del autor, dirección postal, teléfono y correo electrónico, fotocopia del DNI, ya sabéis, esto es el escaneo, número de registro de la propiedad intelectual donde habéis registrado vuestra obra, el plazo de presentación, plazo de admisión-recepción es hasta el 30 de octubre de 2018, el 30 de septiembre ya lo hemos pasado, baby. Bien. Y el premio, se establece un premio único dotado con edición, publicación de la obra premiada y una tirada inicial de 300 ejemplares, iniciativa de Anáfora Editorial. Espero que hayáis tomado buena nota de este concurso, chicos, porque es muy interesante y nos lo ha mandado una amiga del programa y merece la pena. Vamos ya con los siguientes concursos. El siguiente es el 38 concurso de cuentos Villa de Herrentería. Es un género cuento. La entidad convocante es el Ayuntamiento de Rentería y las bases para concursar en castellano son las siguientes. Puede concursar al certamen todo el mundo, con cuentos escritos en castellano y solo se puede presentar un único cuento. Los cuentos no deben ser de una extensión inferior a 3 folios ni superior a 8, escrito en Times New Roman 12, doble espacio. Los cuentos, como siempre, inéditos y no haber sido premiados en otros concursos y se han de enviar de la siguiente forma. A la dirección ipuinac.erentza@gmail.com, os lo deletreo, IP de Palencia, UIN de Navarra, AK, punto EREINT de Tarragona, ZA@gmail.com. Habrá que mandar dos archivos distintos con extensión .doc o .docx en el mismo email, el cuento que se firmará con seudónimo al final del mismo y el archivo correspondiente a la plica, indicando junto al seudónimo los datos personales del autor, nombre, apellidos, dirección, email y teléfono. En caso de que el autor sea residente en Herrentería, deberá decirlo en la plica. El plazo de admisión hasta el 15 de octubre de 2018. El fallo se da a conocer el 29 de diciembre en la entrega de premios y podrá ser consultado en la web www.erinza.com. EREINTZA.com. Y seguimos porque los premios son los siguientes. 950 euros el primer premio, el premio Antón Obeso al mejor autor menor de 25 años, 400 euritos, y el premio Jochan Arbelaiz al mejor autor local, 210 euros. Los cuentos premiados quedarán en propiedad de la entidad organizadora, quien considerará su posible publicación. Los que no, ya sabéis, serán destruidos. El cuento ganador del primer premio será publicado en la revista Arso, y el simple hecho de concursar, los autores aceptan las bases, así como la decisión del jurado, evidentemente. Siguiente concurso, hoy vamos que nos pelamos, esto es impresionante, esto es magnífico, me encanta, así, vida, hay que respirar vida, chavales, la literatura es vida, y a ver si, es que es vida, yo me pongo así y decir, es un pesado, tío, soy un pesado, pero es que la vida, las letras te dan la vida. Lo que ven tus ojos te da la vida, y lo que ven tus ojos al final te permiten expresar las cosas. Y es vida, pasión por lo que haces. Bien, sigamos con el siguiente concurso. Te cachondeo. El 30 Certamen Literario Alberto Magno de Ciencia Ficción 2018 es género de relato. El premio, atención chavales, 2.000 euros, abierto sin restricciones. ¿Y quién lo convoca? La Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco. Entonces, podéis optar todos los relatos originales e inéditos pertenecientes a la ciencia ficción y fantasía sobre tema científico y que se reciban dentro del plazo señalado por estas bases, que la fecha de cierre es el 19 de octubre de 2018. Los relatos escritos en euskera o castellano no podrán haber sido premiados y no se habrán presentado previamente a otros concursos con igual o distinto título en las ediciones anteriores. Que muchos lo hacéis, que lo saben ya y os han pillado. Bien, así que ya sabéis, inédito total, cada relato debe tener un título, extensión mínima 15.000, máxima 25.000 palabras, escritos por una sola cara, tamaño 12 puntos y espaciado 1,5 como mínimo. Yo pondría Times New Roman. No se admiten conjunto de relatos breves, a no ser que estos tengan una relación argumental a modo de capítulo dentro del mismo relato. Como he dicho, el plazo de admisión es hasta el 19 de octubre de 2018... y se deberán enviar por correo electrónico a la dirección ZT de Tarragona F.KULT de Tarragona UR de Reus @ehu.eus indicando en el tema del certamen XXX de 30 certamen Alberto Magno. Los relatos se adjuntarán en formato PDF en fichero carente de firma electrónica y que tenga como título el del relato. En el cuerpo del mensaje figurará como figurará tanto el título del relato como el lema o seudónimo utilizado por el autor. Que se me pierden los papeles, chicos. Los datos del autor deberán ser enviados en otro fichero adjunto, en formato PDF también, cuyo título se incluirá en el texto, plica, seguido del título del relato. En este documento será constar también el título del relato, lema o seudónimo utilizado por el autor. El premio, como os he dicho, 2.000 euros y el segundo premio, 1.000 eurazos. Los premios podrán ser declarados desiertos y el fallo del jurado se hará el 21 de diciembre de 2018 en el acto de que se hace por fin de año en la universidad. Y bueno, pues con los relatos premiados se hará una nueva antología y bueno, pues se ceden los derechos a la Universidad del País Vasco para esto. Se renuncia a cualquier otra remuneración económica aparte del premio. Y podrán incluirse relatos presentados al concurso que reúnan los méritos necesarios siempre y cuando haya autorización por los autores. Los que no, destruidos. Y ahora vamos con la parte chula, buena, diferente, que os traigo de agenda. ¿Por qué? Porque esta semana, yo nada más que miro para este fin de semana, ¿vale? Porque digo, chicos, este fin de semana pues harán cosas, ¿no? Claro que sí. Y este fin de semana, aparte de lo que os he mencionado de Quijorna y del campo de la cebada, tenemos exposiciones muy chulas que son en la Sala del Águila de Madrid. Tenemos el Mad About Hollywood, es una exposición fotográfica, y los mitos y creencias en el arte actual. También en la Fundación de Canal de Isabel II en Plaza Castilla tenemos la exposición de los pósters de Liechtenstein. Y para terminar, en Santa Engracia, en el Canal de Isabel II, tenemos la exposición de Ricardo Terré, serie única. En cuanto a música, este domingo vuelve una mítica banda del rock and roll, del heavy metal. ¿Quiénes son? Pues son Europe, a la Sala de la Riviera. ¿Quién no conoce a Europe y su Final Countdown de... Todo el mundo lo conoce. Entonces, este domingo tocan en la Riviera y puede que todavía queden entradas para ir a verlos. Chicos, si os gusta Europe y no os habéis enterado, mirad a ver si quedan entradas porque puede ser una buena oportunidad para ver a estos chavales del norte de Europa. Y para finalizar con todo el tema de la agenda cultural literaria, para los que os gusta el deporte y sobre todo el running, este fin de semana tenemos las siguientes carreras. El sábado tenemos la quinta carrera de montaña Reino de Patones. ¿Dónde? En Patones, Madrid, en la Sierra Madrileña, chavales. Buen sitio y buena comida. Y al lado unos pueblecitos muy chulos que yo recomiendo porque viví por la zona y me encantan. Tengo grandes amigos allí y merece la pena correr y luego quedarse por allí un rato. El domingo tenemos el 21 Trofeo Eduard Ansuances en Madrid. También tenemos la Media Maratón de Montaña Solidaria en Puerto de Somosierra, la 27 Carrera Popular de San Lucas en Villanueva del Pardillo y la Carrera Popular AVT 2018 en Humanes, Madrid. Así que, bueno, pues esto es lo que hay. Si queda entrada para el concierto, chicos, si os lo apetece, pues compradlas e iros para allá y pasar un buen domingo por la tarde, noche con Europe. ¿Qué preferís, el running? Pues mira, tenéis opciones en la Comunidad de Madrid, casi todo veis que es fuera de la capital. Bueno, la semana pasada la capital estuvo hasta arriba de carreras, hubo 6 o 7, hubo un montonazo, y tenéis exposiciones, o sea, tenéis cultura para ver, y en sitios chulos, porque si os quedáis en Madrid en la cultura, luego podéis tapear, ¿no?, por Madrid, si estáis en la Latina, si os vais al canal de esa segunda, tenéis pues un montón de actividades que hacer por ahí, ¿no?, aparte. Y luego, pues si vais a correr, pues tenéis la sierra, tenéis los pueblecitos, también para tapear, para comer bien, para respirar aire puro, en fin, para todo un poco, y cómo no, escuchar Radio Universo Literario, pues allá donde estáis. ¿Por qué? Pues porque como Radio Universo Literario lo puedes escuchar a cualquier hora del día con los programas grabados, pues es lo que hay. Y esto es lo que tiene el directo, que te mandan un WhatsApp y dices, ostras, macho, que no he puesto en silencio el móvil. Pues es lo que ha pasado, que han dado un WhatsApp y ha salido en directo, y luego os contaré ya mañana o la semana que viene os contaré quién mandaba el WhatsApp. Y bueno, pues yo no voy a contaros más. Habéis visto que hoy he vuelto el remolino, hoy he vuelto a tope, pasión y de todo, ¿no? Entonces, yo simplemente, chavales, espero que os guste concursar en esos concursos buenos que os he comentado. Van a merecer la pena. Hay dotación económica, hay edición, os dais a conocer, os fogueáis, como yo digo, coger boli, papel, ordenador, tablet, teléfono móvil, en cuanto estéis un poquito inspirados, pimba, escribirlo, mandarlo, y es que esto es la literatura, esto es el arte, esta es la cultura, que uno está inspirado y lo manda y que funcione. Y si no funciona, pues al siguiente, y así es como se hacen las cosas. Y bueno, pues aquí FJ Bravo se despide de la agenda, ojo, solamente de la agenda por esta semana. Y bueno, pues al siguiente programa en el que esté, que puede ser mañana o puede que sea el lunes, pero seguro, seguro que os oigo, me oís y sé que estáis mandándome vuestra energía. Así que, chavales, nos vemos. Pues espero que os haya gustado la agenda y venimos con el último colaborador de la noche, que no es otro que, pues bueno, este personaje, personajillo. Es un gran tipo, la verdad, yo me lo paso muy bien con él, y vosotros también os lo paséis muy bien con él, y nos trae esta noche otro de sus capítulos, de sus magníficas historias, con su corte bizarra. ¿Quién es él? Él es Lou Wilde. Os dejo con él.
La sección de esta semana va dedicada a la memoria de Juan Antonio Cebrián, inolvidable de la radio, que a través de su programa La Rosa de los Vientos nos hacía cada semana soñar, conocer un modo diferente de ver la historia, o nos guiaba por rutas y parajes mágicos. Además, fue autor del monográfico El Mariscal de las Tinieblas, la verdadera historia de Barba Azul, el cual me hizo conocer tanto la figura de Gilles de Reis como su conexión con el cuento popular escrito por Charles Perrault. Va por ti, maestro. Fuerza y honor.
Instantes. Comenzaron a destacarse los objetos y notó que el suelo estaba completamente cubierto de sangre cuajada y que en ella se reflejaban los cuerpos de varias mujeres muertas y sujetas a las paredes. Estas mujeres eran todas aquellas con quienes Barba Azul había casado, a las que había degollado una tras otra. Creyó morir de miedo ante tal espectáculo y se le cayó la llave del gabinete que acababa de sacar de la cerradura.
Una postal inolvidable, ¿no creéis? Debido al fallecimiento de su anterior dueño, adquirí la estancia bastante barata y no la cambié ni un ápice. Actualmente la alquilo a parejas que vienen de excursión a la corte bizarra. Cuando llega el momento de cobrar, jamás pueden decir que les he sangrado demasiado. Bienvenidos a la Corte Bizarra. Os habla, como siempre, vuestro anfitrión, Lou Wild Morrison. Acabamos de escuchar un fragmento del cuento popular de Charles Perrault, Barba Azul. Muchos de vosotros, al escuchar los breves apuntes que di de este cuento, me habéis pedido que amplíe algunos datos, y os quiero satisfacer. Para empezar, os voy a dar un breve, pero más conciso, resumen del cuento. Este comienza dando unos breves apuntes sobre la riqueza y el aspecto físico del personaje, para enseguida pasar a contarnos que Barba Azul se fijó en las hijas de una rica hacendada y las pidió matrimonio. Para poderlas seducir, decidió pues llevarlas durante un fin de semana de viaje a sus dominios, y una vez allí, pues acompañadas de su madre y de algunas amiguitas, pues las chicas se divirtieron tanto que una de ellas pues decidió aceptar la proposición de matrimonio, y durante algunas semanas los nuevos esposos fueron felices, hasta que él decide anunciar que, bueno, que va a ausentarse unos días por unos negocios, y la da pues las llaves que dan acceso a todas las estancias, muebles, armarios, etcétera, 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 que tienen el castillo, anunciándola o advirtiéndola de que una de las llaves que da acceso a un gabinete no ha de usarla, pues este gabinete a ella le está vedado. Así que bueno, cuando se va el marido, ella invita a las amigas y a las vecinas, y juntas están un tiempo pues disfrutando de todas las zonas que él la permite ver, pero a ella como que la reconcome la curiosidad por ver qué es lo que hay en ese gabinete que su marido, bajo pena de muerte, la ha prohibido visitar. Así que, aprovechando un despiste de sus amigas y sus invitados, pues va a ver ese gabinete, lo abre, y entonces ocurre lo que hemos escuchado en la narración con la que se ha abierto esta semana la sección. Ella, horrorizada, pues deja caer las llaves, justo la única que se mancha de sangre o de la sangre que hay en el suelo es la llave de ese gabinete. Ella intenta limpiarlo, pero no lo logra, así que la llave manchada de sangre delata pues su pecado, su acto de desobediencia a su marido. Este pues ya la anuncia de que va a hacer compañía al resto de sus mujeres o anteriores mujeres dentro del gabinete, y que la va a ejecutar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ella, para retrasar su muerte e intentar lograr que la rescaten, aprovechando de que tiene a su hermana haciendo la compañía durante la ausencia de su marido, pues le pide a la hermana de que avise a sus otros dos hermanos, que son, uno es oficial de dragones y el otro es mosquetero, que les avise de que tiene que rescatarla y demás. Mientras ella, pues, gana tiempo yendo a la capilla a rezar. Como en muchos otros cuentos populares con ogros y demás, sucede un episodio en el cual el Barba Azul, en este caso, la va pronunciando la misma frase, todo el tiempo se acaba, has de venir, bla 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 bla, y ella pues produce otra fórmula en la cual le pide más tiempo, y así hasta que finalmente la hermana le anuncia que vienen ya sus hermanos, y ella, en un último intento de lograr la clemencia a su marido, se arrodilla, pero este, que es un hombre de corazón de piedra, la agarra de los cabellos y prepara el tajo para cortarle la cabeza y colgar la testa junto al resto de cabezas de sus mujeres en el gabinete sangriento. Y está a punto de lograrlo cuando de repente irrumpen los hermanos de su esposa y le dan muerte. Así acaba el cuento de Barba Azul. Como ya dijimos la semana pasada, Barba Azul está inspirado en el personaje histórico real de Gilles de Rais. Gilles de Rais fue un noble bretón que pronto quedó huérfano y que junto a su hermano René quedó bajo la custodia de su abuelo. Este tampoco les tenía como mucha ganas de ser tutor de los dos jóvenes, así que les dejó mucho a su suerte. Esto provocó que Gilles, que ya de por sí tenía unas tendencias psicopáticas, las fuera desarrollando. Estas tendencias tuvieron su forma de enfocar cuando, llegada a cierta edad, Gilles se metió al ejército, primero apoyando a Juan V de Bretaña en la guerra de sucesión de la Bretaña francesa y luego más tarde enrolándose en el ejército francés durante la guerra de los 100 años contra los ingleses. Durante esta contienda, Gilles conoce a Juana de Arco, de la cual queda enamorado y fascinado, y llegando incluso a considerarla una especie como de representación de Dios en la tierra y nombrándose a sí mismo como el brazo ejecutor de Dios, ya que Gilles enseguida, pues encariñado por la joven, y hermosa Juana, pues se convierte en su guardaespaldas, en su principal valedor, amigo, cómplice, etcétera, etcétera, etcétera. Gilles de Reis no tuvo la suerte de poder estar junto a su adorada Juana cuando a esta la prendieron, la juzgaron y finalmente la condenaron a muerte, pues él estaba combatiendo en otro lugar. Al mismo tiempo, su principal valedor le caía en desgracia, por lo tanto, tanto la muerte de Juana como la caída en desgracia de su mecenas o valedor, vamos, el hombre al que realmente servía, le obligó pues a retirarse del ejército. Lejos del ejército, Gilles no tenía forma de saciar sus instintos homicidas, los cuales le habían hecho ganar mucha fama dentro del ejército, como si, incluso llegando a ser comparado con uno de los berserker nórdicos por el furor y la ferocidad que mostraba en el combate. Imaginémonos pues eso, un hombre con impulsos homicidas, con apetito por la sangre, pues combatiendo. Era el último en marcharse el campo de batalla, el que más muertes lograba, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa es que cuando Gilles finalmente se retira a los castillos de su familia y no tiene otra forma de saciar esos instintos psicopáticos, pues comienza a saciarlos de otra forma. Una es dilapidando la fortuna de su familia con sus gustos artísticos, pues es un gran amante de la música, el arte, el teatro y demás, y no escatima gastos, le encantaban los órganos, se llegó a hacer órganos portátiles para viajar con ellos, a llenar sus castillos y sus dominios con cientos y cientos de órganos, a contratar y hacer viajar a cantantes de cualquier zona de Francia hasta sus dominios para que le entretuvieran en sus fiestas, incluso a montar representaciones teatrales que rememoraban sus hazañas bélicas. El tema es que, bueno, esto le fue conduciendo a una quiebra y obligándole a ir vendiendo sus castillos y tierras. Pero es que al mismo tiempo Gilles pues necesitaba saciar su apetito de sangre. Y esto lo hacía pues valiéndose de niños y niñas a los cuales violaba, torturaba, vejaba. Al principio por puro placer y luego convencido por alquimistas, supuestos brujos, también supuestos alquimistas, y demás, que le prometieron que lograrían pues enseñarle el secreto de la piedra filosofal, y por lo tanto él ya no tenía que preocuparse por el dinero, que ya empezaba a angustiarle, pues se veía ya prácticamente la quiebra. El tema es que tanto su dilapidación de la fortuna familiar por sus gustos artísticos y por su gusto por los excesos, por las fiestas, por mantener una corte, la cual, pues bueno, es cierto que se decía que cualquiera que acudía al castillo de Gilles de Reis era invitado, incluso se llevaba un regalo en forma económica y material antes de su marcha y demás. Vamos, que no escatimaba en gastos, al parecer era bastante manirroto. El tema es que sus crímenes, que mejor no describir aquí, pues no son para oídos sensibles. Y esta dilapidación de fortuna que le obligaba a vender castillos hicieron que finalmente sus enemigos, que se los fue granjeando, acabaran haciéndose con uno de estos castillos y buscando una forma de acabar con él, la encontraron al hallar en estos dominios los restos de sus pobres víctimas. Pobres víctimas que además eran secuestrados o bien en el campo o bien mediante engaños a sus familias, a las cuales se les prometía pues que el niño, la niña, pues se convertirían en pajes del señor de Reis o disfrutarían de una vida. Cuando llegaban al castillo, Gilles de Reis y sus amigos o cortesanos enseguida pues disfrutaban en orgías de sangre de estas pobres criaturas. El tema es que el obispo de Nantes, que fue un gran enemigo de Gilles de Reis, finalmente encontró la excusa para acabar con el noble bretón en el hallazgo de estos restos. Así que se le apoyado por la alta, por el propio rey de Francia, se le prendió al noble bretón, a Gilles de Reis, se le juzgó y se le condenó a morir ahorcado. Como era noble y mostró gran arrepentimiento, algo que, bueno, según las crónicas era muy común en él, pues se decía que después de estas orgías de sangre, él salía a caballo en solitario y caminaba por las aldeas donde había secuestrado a sus víctimas en un acto de intentar espiar aquellos pecados y demás. Debido al arrepentimiento que mostró en estos juicios, ya que era noble, pues su cadáver fue enterrado con todos los honores después de su ejecución. También se dice que el personaje de Barba Azul está muy inspirado en el rey inglés Enrique VIII, el cual también era muy fan de decapitar a sus esposas. Pero justo es este detalle de la decapitación y también el detalle del fragmento que hemos escuchado al principio de la sección lo que ata a Barba Azul con Gilles de Reis. Pues se cuenta que entre sus múltiples fechorías había una que era que tras matar a los niños y niñas, los decapitaba a los cadáveres, clavaba las cabezas en picas y hacía él y sus cortesanos, amigos y cómplices concursos para elegir cuál era el rostro más hermoso. Charles Perrault se cuenta que escuchó todas las leyendas en un viaje que hizo a la Bretaña francesa, escuchó todas las leyendas y mitos, hechos, algunos reales, otros seguramente pues enriquecidos con el tiempo y la imaginación popular, que sobre el Gilles de Reis se contaban, e inspirados en esto, pues escribió el cuento de Barba Azul. Bueno, Bascón, FJ, mi tiempo acaba, así que muchas gracias por vuestra visita. Como todas las semanas, es un placer teneros aquí. Y a ti, querido oyente, solo invitarte a quedarte conmigo. Eres siempre bienvenido y tu compañía siempre es una delicia.
Pues amigos de Universo Literario, ya tenemos por fin a los galardonados del premio Jóvenes Susurros en la categoría de poesía. Lo tenemos sobre la mesa y le vamos a ceder los honores a nuestra cuentacuentos Pilar, que se ha quedado especialmente aquí esperando en cuanto ha visto que ya estaba la decisión del jurado sobre la mesa para poder leerlo. Así que vamos a hacerle a los honores. Estamos expectantes. Nosotros ya sabemos quiénes son y estamos encantados. Así que Pilar, por favor, no hagas esperar más a la audiencia.
Cuarto premio literario, Fuego por Aizmen. Tercer premio literario para La Melodía, por Cadestri. Segundo premio para Sincero, de J. Bailongo.
Y dinos quién es el primer premio, dinos quién es el primer galardonado de este premio Jóvenes Susurros en categoría de poesía.
Por supuesto que sí. El primer premio es para Manicomio Inerte, de Cuencas Vacías. Enhorabuena a nuestros participantes.
Pues enhorabuena a todos ellos. Muchísimas gracias por participar. En breve el canal de radio se pondrá en contacto con vosotros para indicaros cuándo va a ser el evento y tomaros los datos de lo que falte. Y muchísimas gracias a todas las personas que han participado en Jóvenes Susurros en la categoría de poesía. Si has participado en relatos, pues estate atento mañana porque daremos los galardonados. Y si has participado en susurros para adultos, el lunes daremos los galardonados. Así que estate muy atento porque en breve puede ser tu nombre el que pronunciemos. Gracias a todos por participar y si no habéis sido galardonados este año, seguir intentándolo porque hemos recibido tantos poemas en Jóvenes Susurros que ha sido muy difícil decidir, vamos a tener que ampliar los premios y las menciones de honor porque la participación es muy alta. Gracias a todos.
Bueno chicos, enhorabuena a esos premiados, esos Jóvenes Susurros. Tenéis arte, tenéis talento, os habéis decidido a participar. ¿Cómo no? Yo siempre digo que participéis y mira, os ha sonado la flauta. Enhorabuena a los premiados y a los que no habéis podido estar entre estos tres finalistas ganador. Pues chicos, seguir probando, porque probando es como se llega. Y bueno, pues vamos a seguir desvelando premios a partir de mañana, que vamos a seguir desvelando galardonados, aparte de esa presentación del libro Contra el Bullying, escrito por Miriam Ramos, presentada por Adolfo Pascual Mendoza, y que os va a gustar mucho, porque siempre estamos nosotros comprometidos contra los abusos sociales. En fin, que no digo más, que estos han sido los premiados en la categoría de poesía de Jóvenes Susurros. Mañana seguiremos con los galardonados, como prometimos. Y pues nada, mañana más y mañana esperamos volver a teneros al otro lado de las ondas. Así que hasta mañana.